En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En una edición reducida de este programa estaremos con ustedes de 8 a 9 y después de 11 a 12 con Ricardo Martín y con Gabriel Sanz. El resto es deporte, especialmente fútbol, ese encuentro, ese partido entre Atlético de Madrid y el Celta de Vigo a partir de las 9 con los compañeros de la redacción deportiva de esta casa. Sanidad ha notificado hace un rato 909 muertes desde el viernes, máximo de fallecidos en un fin de semana desde el mes de abril. Ojo pues, el Ministerio ha comunicado 47.095 nuevos contagios y la incidencia continúa en descenso y pasa de 750 a 667 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y tenemos un buen lío, la verdad, un buen lío con las vacunas de AstraZeneca. Ya sabemos que no la van a recibir los mayores de 55 años y que eso obliga a un nuevo replanteamiento que no está nada claro de momento. ¿Cómo y a quiénes se va a vacunar? De momento no lo sabemos.
Hay una estrategia común de vacunación a nivel nacional que se decide en la ponencia de vacunas. Por lo tanto, a quién hay que vacunar y cuándo se decide ahí. Pero si estamos ahora mismo en un momento en el que todavía no se ha cerrado la decisión y hay que vacunar, yo creo que tenemos que ser conscientes de que lo que vamos a hacer es dejar de vacunar unos días, aunque luego volvamos de nuevo a la estrategia común.
Bueno, y la Policía Municipal de Madrid, este es el dato lamentabilísimo de cada lunes, la Policía Municipal de Madrid ha intervenido durante las noches del viernes y del sábado un total de 246 fiestas ilegales celebradas en domicilios y locales de ocio por incumplimiento de la normativa COVID. 80 la noche del viernes, 166 el sábado. En algunas de ellas había un número de personas superior al permitido y no se usaban mascarillas ni otras medidas de seguridad, según ha informado el ayuntamiento. Que a estas alturas haya que explicar esto, que a estas alturas estos desalmados y desalmadas estén creyendo que todo el monte es orégano, dando como hemos dado hace un instante, que las muertes en el fin de semana han sido 909, es como para hacérselo mirar, que se dice ahora. Dos temas en el arranque del enfoque. El primero es Bárcenas y el juicio que hoy ha comenzado en la Audiencia Nacional. Fuera y no hubo nada, parece ser. Bárcenas se ha desinflado y ha reconocido que documentos, en fin, no tiene. Y ha reconocido que ante esa evidencia, pues poco puede hacer más allá de acusar y demostrar deseos. Deseos como el careo con Rajoy, por ejemplo. Pero no quita, ni mucho menos, que aunque no tenga documentos, el juicio sea y esté siendo un dolor de muelas para el Partido Popular de Casado. El PP actual no tiene mucho que ver con el de Rajoy o el de Aznar, pero tiene las mismas siglas, miren, y lo que es peor, tiene la misma sede y lo que es verdad. Casado era algo más que un diputado por Ávila. No mucho más, por cierto, pero sí responsable político de la comunicación del PP en la etapa final de Rajoy. Muchas voces claman hoy, bien es verdad que a toro pasado, por una refundación del partido de centro-derecha, y muchas las que a toro pasado de nuevo dicen ahora que con las siglas PP no se va a ningún sitio, que están quemadas, y bastantes más los que hoy recuerdan que al llegar Casado a la presidencia tuvieron que dejar ipso facto la sede de la calle Génova.
Cuanto a mi opinión sobre Bárcenas, me temo que no, porque él ya está condenado firme por un tribunal y, por tanto, pues yo no me trato con delincuentes. Y creo que el daño que ha hecho el señor Bárcenas, fundamentalmente al partido, es terrible.
Bárcenas ya tiene un día, tiene varios días de gloria, precedido por una amable campaña de algunos medios que le han hecho al airear su escrito a la Fiscalía Anticorrupción. El juicio le ha permitido hoy encontrar más hueco en los medios al pedir un careo con el mismo Mariano Rajoy. No le va a ser fácil conseguirlo. Lo pide un condenado en firme por corrupción y con 29 años de cárcel, más los que le puedan ir cayendo. Bárcenas va a envejecer en la cárcel, y él lo sabe, y no repara en protagonizar movimientos que, como les digo, son bien recibidos en algunos medios. Y ya que les hablo de la Fiscalía, sepan ustedes que la propia Fiscalía Anticorrupción ha echado un jarro de agua fría a la presunta confesión del ex tesorero del PP, Bárcenas, que esbozó en 8 folios remitidos el 2 de febrero al Ministerio Público. Aporta escasas novedades, ninguna sustancial, dice el escrito difundido por el Gabinete de Comunicación de la Fiscalía, que niega ningún pacto con el acusado. Casado insiste en que nunca ha hablado con el delincuente Bárcenas y el PSOE no le cree.
Yo no me trato con delincuentes. Nunca, jamás, mi equipo ha hablado con delincuentes.
¿Con qué representantes o emisarios de la actual dirección se reunió el señor Bárcenas? ¿Qué se le ofreció al señor Bárcenas a cambio de su silencio? No puede pasar ni un minuto más sin que el señor Casado dé la cara y ponga luz y taquígrafos a los tejemanejes que, según apuntan distintas informaciones, se trae con el extesorero.
Esa es la voz de José Luis Ábalos, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. El abogado de la defensa cree que son muchas las posibilidades de que el juicio se convierta en un circo mediático, y es posible. Puede ser que así sea, porque a la acusación del extesorero hay otra que ejerce Izquierda Unida, otra de un exconcejal del PSOE en Boadilla del Monte, otra de un exportavoz del PSOE en las Cortes Valencianas, otra a una asociación de abogados, ADADE, que algunas fuentes vinculan con el PSOE, y una quinta, el Observatorio Desk, ligada a Podemos en Cataluña y representada por el abogado, ya lo que faltaba, de Carlos Puigdemont, Gonzalo Boye. El circo nada convencional tiene previsto durar no 2 horas, sino 4 meses. De modo que veremos gran variedad de números y actuaciones.
Lo que estamos es muy hartos ya, porque son ya 10 años teniendo que responder de algo de lo que no tenemos ninguna información. Es muy desesperante, es como si a Merkel le preguntaran por los casos de corrupción de Kohl.
Casado está harto y seguirá harto las próximas semanas, porque habrá quien le recuerde que él, en tiempos de Rajoy, era algo más que un diputado por Ávila. José Luis Ábalos de nuevo.
Lo que el señor Casado llama cosas del pasado son hechos gravísimos que marcan una trayectoria. Porque en política no se pueden aceptar herencias a beneficio de inventario. Es curioso que el señor Casado diga que ese Partido Popular, ya no existe, cuando él mismo fue su responsable de comunicación y su valedor cuando medraba hacia la presidencia.
La otra pata, quiero decir, que sostiene la crónica de la actualidad nos lleva directamente a unas declaraciones de Pablo Iglesias y a una nueva polémica con la parte socialista del Congreso. Ni es la última ni es la primera. ¿Puede un dirigente que es vicepresidente segundo del Gobierno asegurar que en España no vivimos en una normalidad democrática y coincidir así, por cierto, con el ministro ruso, puede coincidir, como digo, con el ministro de Exteriores ruso, que la semana pasada abochornó a José Borrell y enfadó al gobierno del que forma parte Pablo Iglesias? No es que solamente pueda, es que además va y lo dice.
Es evidente que hay una situación de excepcionalidad y yo eso lo tengo que reconocer como vicepresidente del gobierno español. No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, pues el uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas. Y eso es así.
En la cárcel uno porque ha sido juzgado y el otro en Bruselas porque ha huido de la justicia. El vicepresidente sabe perfectamente por qué Junqueras está en la cárcel, aunque ahora mismo está dando mítines, como saben. Sabe que ha sido un tribunal, el Supremo, el que lo ha condenado con pruebas. Y sabe que Puigdemont tendría que, en su haber, como mínimo, los mismos delitos de Junqueras. Y que el día que Puigdemont vuelve a España irá a la cárcel, en una indubitable señal de que seguimos viviendo y gozando de una normalidad democrática que además permite la discrepancia recurrente de un vicepresidente con el resto del gobierno de España.
Es una de las democracias de mayor calidad que existen en el mundo, perfectamente homologada en Europa. Ahora, la normalidad democrática también permite elementos de anormalidad, pero eso es la normalidad. Porque el sistema democrático, todos sabemos que no es perfecto.
Repasamos ya lo esencial del día con la ayuda de José Gilgado. El lunes llega con récord de mortalidad en un fin de semana, pero con cierto margen para la esperanza. ¿Por qué?
Pues porque en este caso la cifra dramática de fallecidos, 909, no va compasada con la tasa de contagios. Hay 30.000 positivos menos que hace 7 días. La incidencia estaba hace 10 días en 900 y este lunes está en 660. Se podría decir que los fallecidos son consecuencia de los malísimos números del pasado. Si sigue la tendencia actual, lo peor de la tercera ola ya habría pasado.
Ojalá. Madrid está preocupada por la cepa británica. En algunos pueblos es mayoritaria.
En Collado Villalba o Aranjuez, por ejemplo, puede ser que la mutación dominante variante sea esa, la británica, y eso es mala noticia porque es más contagiosa y más desconocida. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, es además pesimista en cuanto a la inmunización. Todo está preparado para una campaña de vacunación masiva, pero faltan viales.
Y lo único que necesitamos son vacunas, que es lo que realmente nos permitiría pues poder activar todos estos recursos.
Declaraciones a esta casa, Onda Madrid, a nuestro compañero Juan Pablo Colmenares.
Y eso que llega una nueva vacuna a reforzar a las dos marcas que ya estábamos inoculando.
200.000 dosis de la Universidad de Oxford, las de AstraZeneca, que llegan sin unas instrucciones precisas. Como no se pueden poner a mayores de 55 años, cada comunidad decide de momento cómo las aprovecha hasta que haya un criterio común, que será pronto. Además, se empieza a probar con humanos, también en Madrid, una vacuna alemana, la de CureVac.
Erróneamente acabo de decir que eran 246 las fiestas ilegales, pues no, son 400 las fiestas ilegales en el fin de semana y desatan las alarmas de la Policía Municipal.
El dato de las 250 aproximadamente era del viernes y el sábado, hay que sumar el domingo y con eso suman las 400 de la actualización de esta misma tarde de la Policía Municipal. No solo por el número está alertada la policía, sino porque hay que sumar los casi 300 botellones detectados. Preocupa que cada vez el método de organización se hace más sofisticado, locales ocultos, discretos, que no llaman la atención y a los que hay que acceder con contraseña. El comisario jefe de la Policía de Madrid, José Luis Morcillo, encuentra paralelismos con las películas aquellas de la ley seca.
Prácticamente de película americana de gánster. Hay que entrar por una zona completamente oculta y da la sensación de que estás en un local en tiempos de la ley seca. Pero aquí estaban todos escondidos, sin ningún tipo de precaución. Una media de 70-80 personas dentro.
La policía investiga también una boda celebrada en el Casino de Madrid.
Así se lo ha pedido el Departamento de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. El festejo tenía 100 invitados que bailaban y se abrazaban sin mascarilla, como una boda de las de antes. La pareja protagonista del enlace la forman un exfutbolista y una pariente de la Casa Real búlgara, lo que ha facilitado que las imágenes hayan corrido como la pólvora. El Casino de Madrid asegura que el recinto cumple las normas y el aforo.
Y sube la tensión entre Rusia y la Unión Europea.
Los rusos expulsaron a 3 diplomáticos europeos de Suecia, Alemania y Polonia. Estos países han hecho lo propio con el personal de las embajadas rusas. Además, el Departamento de Exteriores europeo cierra filas con España y dice que no hay comparación posible entre el opositor Navalny y los presos independentistas.
Hay fútbol, no tendremos la tertulia económica habitual, pero la actualidad por dónde pasa. Javier Mardomingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Por los ecos de esa propuesta de condonación de la deuda pública española, abogan por ello, entre otros, miembros de Podemos o la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona. Piden directamente un plan europeo de quita de esa deuda para que los países, dicen, puedan dirigirse a sí mismos. Este fin de semana, el vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía en España, Luis de Guindos, lo descartaba de pleno. Dice, de hecho, que sería ilegal. Hoy la ministra Nadia Calviño pedía no entrar en debates estériles.
Yo creo que esta tiene que seguir siendo nuestra prioridad en las próximas semanas y meses. Una buena articulación de política fiscal y política monetaria que nos permita cuanto antes impulsar la recuperación económica en nuestro país y en el conjunto de Europa. Y en esto tenemos que centrarnos y no en abrir otro tipo de debates que no contribuyan a este objetivo fundamental.
La petición pasaba por condonar 300.000 millones de deuda. Calviño, por cierto, también ha puesto en valor las ayudas directas a colectivos más golpeados por la crisis. Dice que ya las ha habido por parte del gobierno, pero que comunidades y ayuntamientos están mejor posicionados para darlas. La bolsa hoy, por cierto, comienza la semana como terminó la pasada, subiendo, aunque muy poco, crece menos de una décima, lo suficiente para cerrar por encima de los 8.200 puntos.
Vamos ahora a conocer la previsión del tiempo. Hoy día de lluvia, desapacible ciertamente, y para las próximas horas, señor González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos comenzado la semana con mucha variabilidad, con precipitaciones, pero también con algunos ratos en los que el sol se ha asomado y las temperaturas han descendido. Nos hemos quedado con 10, 11 grados como mucho. De cara a mañana martes no esperamos prácticamente cambios térmicos y vamos a tener también los cielos cubiertos y mañana precipitaciones más intensas, más extendidas, sobre todo fuertes en la cara occidental de la comunidad, aunque también se podrían dar de forma local con esa intensidad en otros puntos. En cualquier caso va a ser un martes de paraguas. Y en la sierra, en zonas altas, copos de nieve. Ya ha estado nevando hoy, mañana continuarían en una cota que estaría en el entorno de los 1.200 metros. Así que lo dicho, ambiente muy inestable este martes, con temperaturas sin muchos cambios. Y ojo, el viento también va a incrementar su fuerza. Se notará sobre todo en zonas altas de la sierra.
Pues son las 8:14. ¿Cómo están las cosas en las carreteras en este momento? Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues precisamente por nieve está prohibido el paso a camiones y articulados por la M601 en Navacerrada. Y en la M604, en este caso, entre Lozoyuela y Navacerrada, es obligatorio el uso de cadenas. Así que mucha precaución si transitan por la sierra ya en Madrid capital. No hay complicaciones ni de entrada ni de salida, tampoco en las rondas M40 ni M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:18, ponemos en detalle a esta hora algunos de los asuntos más destacados desde el lunes 8 de febrero en El Enfoque de Onda Madrid. Asuntos que nos llevan un día más a preocuparnos por la situación de la pandemia. Las cosas mejoran poco a poco, muy poco a poco es la verdad. Es lo que nos dicen los que aportan los datos de la pandemia, pero cuesta creerlo cuando la cifra de contagios en este pasado fin de semana es de 47.000 y la de fallecidos supera los 900. La incidencia, eso sí, baja hasta los 667 de media en España por cada 100.000 habitantes. Y mientras nos centramos en un plan de vacunación que avanza más lento de lo esperado, por eso el objetivo de vacunar al 70% de la población en verano cada vez se ve más complicado de alcanzar. Eso al menos es lo que aseguran desde la Comunidad de Madrid y nos cuenta ahora Julio César Cobos.
Sí, buenas tardes. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha sido muy explícito con nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo esta mañana. En Madrid no estaremos todos vacunados este verano.
Es imposible, o aumenta la recepción de vacunas, o yo lo veo ciertamente imposible. Llegar al 70% de vacunación significa recibir 9.200.000 dosis. A día de hoy hemos recibido aproximadamente unas 350.000.
Esta tarde, el coordinador de alertas sanitarias, Fernando Simón, no ha acertado a dar con una solución para que en todas las comunidades se sigan los mismos criterios para aplicar la vacuna AstraZeneca. Ya se han puesto más de 2 millones de vacunas y de la segunda dosis se superan las 730.000. Simón señala que no apuesta por una cuarta ola, ahora somos más inmunes.
Progresivamente vamos incrementando el número de personas que son inmunes a la enfermedad.
480 casos hay ya confirmados de la cepa británica en nuestro país y no parecen preocupantes los casos aquí en Madrid. Se localizan en sitios muy reducidos de nuestra región.
Pero ahora mismo Madrid no es la que tiene la zona de España que tiene una mayor presencia de la variante británica.
Solo hay 2 casos de la cepa sudafricana y por el aeropuerto de Barajas entró un caso de la cepa brasileña. Simón, a pesar de los brotes detectados en los colegios después de la Navidad, cree que siguen siendo entornos muy seguros. Y tampoco se explica, Fernando Simón, la boda que se ha celebrado en el Casino de Madrid este fin de semana.
Bueno, ni se lo explica a Simón ni se lo explica a nadie que se haya celebrado la boda y además de esa manera, como si no hubiera información previa de que el Casino de Madrid tenía contratada una boda, un evento con varios centenares de personas. En fin, es el primer asunto de un día que se ha visto marcado sin duda por el juicio de los llamados papeles de Bárcenas. Se investiga la contabilidad B del Partido Popular, de la que presuntamente era responsable el extesorero, en una ampliación, una reforma de la sede de la calle Génova. Una Bárcenas que provocó un terremoto en las filas del partido la semana pasada por su escrito a la Fiscalía en el que señalaba directamente al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Pues bien, Bárcenas pide hoy en el juicio su careo con el propio Rajoy y el juicio se va a prolongar durante 40 sesiones. Está previsto que pueda durar hasta mayo y ha arrancado hoy con las exposiciones de los abogados. Por cierto, que la Fiscalía ya ha recordado que no va a pactar con Bárcenas y que además de su escrito se infiere pocas explicaciones y falta de documentación. Informa Lupe Ortiz.
Luis Bárcenas tenía una cantidad ingente de información, dice su abogado Gustavo Galán, sobre la caja B del PP. Ya no, porque se la han robado, es lo que se investiga en la Kitchen.
Algunos miembros del gobierno y algunos miembros de la propia policía indiciariamente habrían participado en esa sustracción de la documentación.
Aún así contará y colaborará, como ya dijo en el escrito a la Fiscalía Anticorrupción, que no obstante le da poco valor, casi sin novedades y nada sustancial, dice el Ministerio Público. Pero el ex tesorero despliega su estrategia. Él va a hablar, lo hará también Mariano Rajoy como testigo. Y si se contradicen entre uno y otro, su abogado pide un careo.
Si existiese, bueno, pues contradicciones, teniendo en cuenta que además declaró en su día aquí el señor Rajoy la posibilidad de que se le sometiese a un cargo.
En su turno de cuestiones previas, el letrado del PP, que está como responsable civil subsidiario, ha cargado contra las acusaciones populares. Se mueven, dice Jesús Santos, por intereses políticos y buscan alimentar el circo.
Pues el desgaste del adversario político, instrumentalizando el procedimiento penal, como así ya lo han hecho en anteriores procedimientos penales.
En el banquillo hemos visto a Bárcenas y a los responsables de Unifica, la empresa que hizo las obras de remodelación en la sede de la calle Génova. Faltaba uno, Cristóbal Páez, exgerente popular, que ha seguido la vista a través de Internet porque tiene coronavirus. Su abogado ha planteado que el juicio se suspenda hasta el lunes. Mañana sabremos si lo acuerda el tribunal.
En fin, ya saben ustedes, lo contaba Lupe Ortiz, que la Fiscalía ha despreciado el escrito de Bárcenas porque, abre comillas, es textual en un comunicado de prensa del organismo, aporta escasas novedades, ninguna de ellas es sustancial. Obviamente, el inicio del juicio ha provocado multitud de reacciones en la vida política española. La más destacada, la del líder del Partido Popular, Pablo Casado, que ha hablado en Onda Cero y que ha querido desvincularse por completo de Bárcenas. Asegura que están hartos de esta historia porque llevan 10 años en primera línea de actualidad y la dirección de hoy, no se ha visto salpicada en el día de hoy. Aún así, reconoce que su formación ya ha pagado con creces el coste de estas investigaciones. Y lo que queda todavía, porque como decíamos antes, la duración del juicio son 40 semanas, 40 sesiones, lo que nos lleva a pensar que será algo así como 4 meses. Informa Flor Carazo.
Pablo Casado ha vuelto a desmarcarse del PP anterior a su llegada a la dirección. En Onda Cero ha asegurado que está harto del caso y ha reconocido el coste electoral para su partido. El líder del PP ha negado contactos con Bárcenas.
Nunca, jamás, mi equipo ha hablado con delincuentes. Nunca.
Lo único que queremos es que se sepa toda la verdad ya, que si tiene pruebas que las
ponga encima de la mesa, que no me va a temblar el pulso. Y hay unos estatutos, y será suspendido, será expulsado.
Aunque sea
Rajoy. Y aunque sea yo, el día de mañana.
Presidentes autonómicos populares, como el andaluz Juanma Moreno o el gallego Alberto Núñez Feijóo, han situado en el pasado las acusaciones del extesorero.
Si hay responsable, sea quien sea, que lo pague.
Nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades y actuar conforme a las mismas.
Acusan al PSOE de utilizar el juicio en su beneficio en plena campaña electoral.
Pues esto desde el Partido Popular, pero la oposición sí que ve relación entre el extesorero y los populares, tanto con la antigua dirección como con la actual. Piden a Casado humildad y que reconozca que la trama de corrupción ha existido e incluso le instan a que pida disculpas a los españoles. Frank Serrato.
PSOE y Podemos incluso han lanzado campañas en sus redes sociales. El mensaje idéntico al que repiten sus dirigentes. Este no es otro Partido Popular, es el mismo. José Luis Ábalos, secretario de Organización de los Socialistas, reclama a Casado que aclare una supuesta negociación con Bárcenas.
¿Con qué representantes o emisarios de la actual dirección se reunió el señor Bárcenas? ¿Qué se le ofreció al señor Bárcenas a cambio de su silencio? No puede pasar ni un minuto más sin que el señor Casado dé la cara y ponga luz y taquígrafos a los tejemanejes que, según apuntan distintas informaciones, se trae con el extesorero.
En opinión de Ábalos, el presidente del PP llama cosas del pasado a hechos gravísimos que marcan una trayectoria. La portavoz nacional de Podemos, Isa Serra, también ha reprendido a Casado por sus palabras.
Casado ha dicho esto de que ese Partido Popular ya no existe. Bueno, yo creo que estas declaraciones son ridículas a la par que vergonzantes. Creo que es evidente que ese Partido Popular es el mismo Partido Popular que está a día de hoy en las instituciones y en gobiernos, como en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Una línea en la que ha insistido la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo.
El señor Casado tiene que actuar con un poco más de humildad y reconocer que todo esto ha existido. Y antes de decir que esto a él no le corresponde, para empezar a pedirle disculpas a este país.
Ciudadanos ha llegado más lejos al asegurar que la corrupción sigue muy presente. Inés Arrimadas, en la cadena SER.
La corrupción sigue siendo una realidad actual en España. Es decir, tenemos grandísimos casos de corrupción. Hemos tenido los de los ERES de Andalucía, es escandaloso, el de Bárcenas, en Cataluña el 3%.
Sus compañeros en Cataluña han aprovechado para erigirse en garantía de regeneración.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues mientras comienza el juicio a Bárcenas y unos partidos y otros se tiran los trastos a la cabeza, por este tema la tensión crece también entre formaciones aliadas. Las discrepancias entre los miembros del gobierno suman su enésimo capítulo y hacen que la temperatura suba en Moncloa en vísperas de las elecciones en Cataluña. Todo viene a raíz de una entrevista del vicepresidente segundo Pablo Iglesias en la que aseguraba que en España hay carencias en cuanto a la normalidad democrática en referencia a los políticos presos catalanes. Palabras que obviamente no han sentado nada bien en la parte socialista del gobierno, especialmente por lo que escuchábamos la semana pasada en la ministra de Exteriores, la señora Laya. Más que nada porque Pablo Iglesias viene a coincidir, queriendo o sin querer, con las palabras del ministro de Exteriores ruso que sonrojaron a José Borrell la semana pasada en el Kremlin. Informa Noelia Ontoria.
Pablo Iglesias cuestiona la respuesta que dio la ministra de Exteriores Arancha González Laya ante su homólogo Sergei Lavrov. Laya subrayó la calidad democrática de España frente a Rusia y aseguró que en nuestro país no había presos políticos. El vicepresidente segundo se muestra, sin embargo, más cercano a las palabras del ministro ruso.
No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, pues el uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, no ocultaba su malestar.
Yo discrepo absolutamente de eso. Tenemos la normalidad propia de un Estado de Derecho que le aplica las leyes a todos por igual.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, rebajaba la tensión asegurando que Iglesias es un claro defensor de la democracia y en pleno debate sobre los indultos a los presos del procés dejaba una crítica alusión a atajar anormalidades del sistema.
Porque el sistema democrático todos sabemos que no es perfecto y contiene siempre elementos de anormalidad que hay que atajar.
Desde Ciudadanos han solicitado ya el cese inmediato del vicepresidente por cuestionar la calidad democrática de España.
Bueno, palabras de Iglesias en una entrevista en Cataluña, como les decía, a días de las elecciones del domingo. En esos comicios, la polémica sigue girando en torno a las mesas electorales y a su formación. Hay miles de presidentes, vocales, etcétera, que tienen pánico a sentarse en las mesas y exponerse a un posible contagio. Todavía es una incógnita cómo se va a desarrollar la jornada electoral, pero los problemas que puedan haber se podrían ver reflejados en un retraso del recuento. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
El Ejecutivo catalán de momento no garantiza al 100% que se publiquen los resultados la misma noche de las elecciones. Aún así, sí que dice que cada vez es menos probable que eso pase. Ismael Peña López, director de procesos electorales. El sentimiento de no poder publicar los resultados la misma noche de las elecciones cada vez lo vamos dejando más a un lado. Ahora mismo sabemos que menos una mesa que solo tiene dos personas, las otras tienen tres o más personas convocadas.
La resta, todas tendrán tres o más.
El gobierno catalán, para asegurar que se constituyen todas las mesas, ha empezado a hacer test de antígenos a los miembros de las mesas convocados. A pesar de eso, hay personas que siguen teniendo dudas.
Mi suegro convive conmigo en mi casa y está con quimioterapia. Yo no me he puesto un epi en mi vida. Ni voy a saber ponérmelo, ni voy a saber quitármelo.
Intento que me quiten de la mesa electoral el día 14 porque estoy al cuidado de una persona de mucho riesgo, una persona enferma de hace 11 años.
Asimismo, el Departamento de Salud también va a hacer test de antígenos a los segundos suplentes, delante de la posibilidad de que estos también entren a formar parte de las mesas electorales.
Pues son las 8:30 minutos, antes del tiempo que dedicamos todos los lunes aquí en la Radio Pública Madrileña, en Onda Madrid, a la Asamblea y a sus diputados. La agenda cultural, con la firma de Manolo Calderón.
Vamos con nuestra agenda para mañana martes, día 9. La exposición Botero, 60 años de pintura en Centro Centro, ha sido prorrogada hasta el próximo 28 de febrero. Escuchamos a Lisa Botero, la hija del artista.
Son acuarelas en gran formato, pintadas sobre lienzo, lo cual es inusual porque las acuarelas normalmente se pintan sobre papel, formatos pequeños, y se trabaja en horizontal.
En la Filmoteca, dentro del ciclo España años 50, a las 7 de la tarde, La cárcel de cristal, de Julio Coll. La complicada relación entre un director de teatro y una actriz, con Adolfo Marsillá y Josefina Güell.
La ambición ayuda a llegar, pero puede también destruir.
No temas, sé lo que quiero.
¿Incluso cuando te casaste conmigo?
Hoy es la segunda vez que me lo preguntas.
En la Cineteca a las 6 de la tarde, Un plan sencillo, de Sam Raimi. Y en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, a las 6:30, proyectan El verdugo, de Luis García Berlanga. Por un piso hay que hacerse verdugo.
Pero yo no puedo ser verdugo, yo lo que quiero es dimitir.
Si usted dimite, pierde el piso.
Sí, pero el piso ya no me interesa, nos vamos a la calle.
En el Teatro del Barrio, Qué locura enamorarme yo de ti, de Gabriela Biener. La no monogamia, el amor, los celos o la crianza son los temas centrales. Un drama cargado de humor.
Duermo con un hombre, una mujer y un bebé. El hijo que tuvieron hace poco, mi marido y mi mujer. Nos compramos una cama de casi 5 metros. No imaginan todo lo que entra ahí.
McCartney III es el último álbum de Paul McCartney y su 18º LP de estudio, producido y compuesto por el ex-Beatle, que además toca todos los instrumentos. Que se lo pasen bien. I walk towards the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out. Let me be your guide. I can help you reach the love you feel inside.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días a Gonzalo Ginés.
Muy buenas, Eli, qué ilusión, sabes que siempre me hace hablar contigo.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Pero Eli, además de las familias...
Señora Andradas, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Buenos días, Eli, sí, Hospital Enfermera Isabel Zendal.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
¿Nos acompañas?
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 y 35 minutos, llega el espacio que todos los lunes dedicamos a la Asamblea de Madrid. Hoy vamos a conversar con Ana Cuartero, portavoz adjunta de Vox, y con Pablo Gómez Perpiñá, el portavoz de Más Madrid. Antes nos situamos con algunas claves que nos trae José Frutos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? De una de las claves de hoy puede depender buena parte del futuro parlamentario, presupuestario e incluso de estabilidad del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y es que nada bien han sentado en el grupo de Vox en la Asamblea las alusiones adelantadas por El Español, luego confirmadas por Pablo Casado, a lo que algunos han dado en llamar la ruptura del PP con Vox. La dirección popular no quiere acuerdos de gobierno con la formación de Abascal, ni en ayuntamientos ni en comunidades. Bien es verdad que en la Comunidad de Madrid, al igual que en la capital, lo que hubo y perdura son acuerdos de investidura, pero los presupuestos regionales siguen dependiendo de un acuerdo con Vox, al igual que buena parte de las iniciativas en la Asamblea. Un grupo parlamentario, el de Vox, que además reclama insistentemente más margen de apertura en hostelería y comercio.
Así están las cosas, como las introduce José Frutos. Saludo a Ana Cuartero, portavoz adjunta de Vox. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. Ya hemos estrenado con algún alivio en la hostelería, en las medidas anti-COVID, la posibilidad por lo menos de 6 personas en las terrazas, básicamente, pero ustedes siguen reclamando prácticamente el final de las restricciones al sector, un sector que está sufriendo muchísimo. ¿Es prudente? ¿Cree que el gobierno regional se lo va a conceder? ¿Qué piensa usted, Ana?
Mire, yo creo que hay que poner sentido común. Hasta ahora no hay nadie que haya presentado un estudio científico que demuestre que nos contagiamos más a las 9 de la noche que a las 4 de la tarde. Es decir, si podemos comer o cenar con seguridad a las 4 de la tarde o a las 2 de la tarde, podemos cenar con seguridad a las 10 de la noche. Yo creo que el virus no entiende de horas, sí entiende de que tomemos medidas y de que tengamos precauciones, pero no entiende de horas. Por lo tanto, asfixiar a la hostelería, imponerles, ¿no?, esta, parece que esta responsabilidad sobre los contagios cuando tenemos aglomeraciones en el metro en hora punta todas las mañanas, pues creemos que es cargar las cintas contra un sector que cada día cierra persianas y cada día hay más personas que no pueden seguir adelante con su negocio y que quizá tengan que acudir a las colas del hambre, ¿no? Entonces nosotros lo que pedimos es sensatez, sentido común y que dejen a la gente trabajar, que dejen a los hosteleros ganarse la vida. Yo creo que han demostrado ser responsables, han demostrado que han cumplido con todo lo que se les ha pedido y creo que ya está bien y que hay que dejarles respirar, ¿no? No queremos llenar las colas del hambre de gente que quiere trabajar y que está dispuesta a darlo todo por seguir y sacar sus negocios adelante.
Nada que ver, Ana, el sector de la hostelería y la forma en que trabajan con la cantidad, con los cientos de fiestas ilegales que se han producido otra vez más este fin de semana en Madrid, en la capital de España, más de 400 fiestas ilegales, con alguna boda, entre comillas, de copete, hay que decirlo así, incluida en el Casino de Madrid, ¿eh?
Sí, lo que no hay derecho es que paguen justos por pecadores, es decir, efectivamente aquellos que no cumplan con las medidas de seguridad razonables, ¿no?, que todos seguimos, el uso de mascarillas cuando no se está comiendo, la separación entre las mesas, un número determinado, pero insisto, siempre y cuando llevemos a cabo medidas razonables, y el que las incumpla tiene que tener una sanción. Lo que no puede ser es que paguen justos por pecadores y que porque se consientan fiestas ilegales y que la gente se salte las normas, tengan que pagar los que lo han puesto todo, los que han transformado sus negocios, los que han cumplido todas y cada una de las medidas de seguridad, sean los que lo pagan, porque es que al final en este país el único que paga es el que cumple las normas. Sistemáticamente aquellos que incumplen las normas, aquellos que delinquen, aquellos que roban, son los que siempre salen indemnes de todas las cosas y todos los que llevamos, ¿no?, pagamos nuestros impuestos, queremos trabajar, queremos sacar a nuestras familias adelante con el sudor de nuestra frente, no a base de subvenciones, porque queremos trabajar y salir adelante con lo que podamos ganar con nuestro trabajo, pues somos los paganos, ¿no?, de todas las políticas. Y al final, pues lo que pasa con la señora Ayuso, pues ese supuesto alivio del carcelero, ¿no?, parece un pequeño síndrome de Estocolmo, ¿no? No, perdonen, mire, nos están, la señora Ayuso está participando de estas medidas restrictivas que el gobierno socialista nos ha impuesto. Y nosotros lo que queremos es que de una vez dejen a la hostelería salir adelante y respirar.
Uh-huh. Hoy hemos podido vislumbrar un cierto enfado en su grupo en torno a las informaciones que señalan que la dirección del PP quiere vetar los acuerdos de gobierno con Vox. Si es así, le pregunto, ¿peligra el acuerdo de investidura en la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo creo que el PP lo que tiene que hacer es no equivocar al enemigo. O sea, nosotros lo tenemos clarísimo. Nosotros no vamos a permitir la entrada de un gobierno socialcomunista, desde luego. Y la señora Díaz Ayuso lo que tendrá que saber es a dónde va a querer ir a buscar los votos para sacar sus presupuestos adelante. Si va a querer venir a Vox o va a querer ir a otro partido. Y eso es lo que tiene que decidir y eso es lo que le tiene que contar a los madrileños. ¿Dónde va a querer ir a buscar los apoyos para sacar sus presupuestos adelante? Y una vez que lo diga, pues que lo haga y que todo el mundo sabrá a qué atenerse, ¿no? Pero nosotros, desde luego, no vamos a equivocar. Estamos en luchar porque hay que superar esta crisis económica y esta crisis social, y lo que tenemos que hacer es pelear por los madrileños y porque todos los recursos vayan destinados a los problemas de las familias, ¿no?, que al final es lo que tenemos, ¿no? Muchas familias en Madrid esperando ver cómo llegan esas medidas para aliviar la carga y la preocupación que tienen ahora mismo de no saber cómo salir adelante.
Decía su portavoz, Rocío Monasterio, lo decía el jueves, que han planteado al gobierno regional 220 preguntas sobre los presupuestos. ¿Cómo van las respuestas, si se puede saber?
Pues está abierta la hostelería, que es lo que nosotros le hemos pedido, a las 9 de la noche podernos sentar en un bar, tomar un refresco o una caña y poder hablar de todos esos puntos, pero bueno, parece ser que no está muy por la labor.
Y también enfado, Ana, si no me equivoco, en sus filas, porque la mesa de la Asamblea hoy no ha dado trámite a su propuesta de reducción de diputados y altos cargos regionales, pero la mesa puede rechazar las propuestas por defecto de forma. ¿La ha habido o no?
Mire, aquí lo importante es que nosotros proponemos reducir 15 millones de euros, que suponen 500 nuevos médicos, 2.800 rentas mínimas de inserción, más de 3.000 ayudas a la dependencia, 28.000 becas de comedor, becas universitarias por lo menos 9.000, cheques guarderías 13.500. Esto es lo importante, vamos a ver. Es que es una obligación moral reducir el coste. Entonces, bueno, y sistemáticamente, pues ellos parece ser que tenemos a todo el mundo en contra, ¿no?, cuando defendemos esto. Y yo creo que los ciudadanos lo que quieren es saber qué es lo que proponemos cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que propone Vox, que es reducir todos aquellos gastos superfluos que se pueden reducir? ¿Y qué es lo que proponen los otros, que es paralizar esas medidas? Y esas medidas van encaminadas a que la gente llegue a fin de mes, a que la gente pueda dar de comer a sus hijos con tranquilidad, a que la gente pueda mantener su negocio abierto. Otros se dedican a entorpecerlas, a poner palos en la rueda. Pues tendrán que dar cuenta a los madrileños y explicarles qué es lo que pasa para que no nos decidamos a de una vez reducir los gastos y dedicarlos a lo que es verdaderamente importante.
Bueno, aquí lo vamos a dejar. Me imagino, Ana, que no sé. ¿Le han pedido colaborar en la campaña en Cataluña o de momento se queda usted en Madrid?
Bueno, yo estoy en Madrid, yo tengo que cumplir con las obligaciones.
Es verdad,
tengo
comisión
mañana, tengo comisión pasado, que presentamos ahí una PNL en la comisión
movilidad,
de presupuestos
también,
para
sí.
seguir. Uh-huh. Hay restricciones de movilidad. Lo que sí le puedo asegurar es que todos y cada uno de los cargos electos de Vox, de los afiliados, de los simpatizantes, todos y cada uno estamos con nuestros compañeros que están siendo maltratados, hostigados en Cataluña, pero no solo con nuestros compañeros, sino con todas aquellas personas que ven ahora mismo su libertad coartada por los que pretenden imponer un régimen totalitario. Todas esas personas que no pueden llevar con tranquilidad a sus hijos al colegio hablando castellano porque son hostigados en los recreos. Están en nuestro pensamiento, estamos con ellos, aunque físicamente no podamos estar aquí, estamos acompañándoles, estamos muy pendientes de todo lo que pasa en Cataluña y deseando que, bueno, pues que por fin puedan entrar nuestros compañeros a defender y alzar la voz por todos los que a día de hoy pues no pueden hablar y expresarse con libertad.
Ana Cuartero, portavoz adjunta de Vox, muchas gracias por estar en Onda Madrid. Un saludo y hasta la próxima.
Vale, gracias.
Adiós, hasta luego. Es el tiempo que dedica Onda Madrid, la radio pública madrileña, a la actualidad de la Asamblea de Madrid. Decimos adiós a Ana Cuartero y decimos hola, buenas tardes a Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid en la Asamblea. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Van bien las cosas de momento, desde el punto de vista sanitario y de la salud? Supongo que sí.
Bueno, la salud personal sí, afortunadamente. Desde el punto de vista sanitario, las cosas yo creo que siguen siendo mejorables. Creo que
está claro. Podemos hablar...
todavía de una situación de normalidad, evidentemente, porque sería normalizar el equivalente a un accidente de avión diario en la Comunidad de Madrid,
sí,
y
luego
los demás Madrid no estamos por la labor, pero bueno, poquito a poco y con un esfuerzo inmenso por parte de todo el mundo. Claro.
Oye, Pablo, ¿qué hacemos con la gente que se reúne los fines de semana en fiestas y más fiestas, en sitios privados, semipúblicos, en bodas, en casino de Madrid? ¿Qué hacemos con esta gente que pone en peligro su salud, pero lo que es más importante es que pone en peligro la salud de los demás? ¿Qué podemos hacer o qué podemos decirles porque que no se haya dicho ya?
Pues efectivamente, yo creo que es un tema que nos preocupa a la inmensa mayoría. Yo con este tema, la verdad que solo querría decir una cosa. Es decir, hoy se ha muerto de COVID un sanitario de 26 años. Ha sido en Asturias, pero bien podría haber sido en Madrid. Entonces, que al mismo tiempo se produzcan las imágenes que hemos visto del casino, ¿no? O dos semanas, por ejemplo, después de la fiesta que conocimos en el Teatro Barceló, a mí personalmente me parece un crimen. Ahora bien, más allá de los irresponsables individuales, que desde luego toda mi condena, hay un gobierno, de hecho hay dos, el de la capital y el gobierno regional, que desde mi punto de vista deberían velar porque no se produjeran este tipo de imágenes. Y para que eso suceda, hay que empezar por no relajar las medidas que generan una apariencia de situación de normalidad. En Aragón y Madrid no tenemos una situación de normalidad. Como te decía al inicio, creo que no podemos normalizar la incidencia acumulada que tenemos y no podemos normalizar que en la Comunidad de Madrid haya diariamente el equivalente a un accidente de avión.
Ya, es muy gráfico el ejemplo, pero también muy elocuente para que los oyentes se hagan una idea realmente de lo que está ocurriendo cuando hablamos de muertos. No sé hasta qué punto el gobierno regional les hace caso en la ampliación de las restricciones para atajar el COVID. ¿Siguen pensando ustedes que es preciso paralizar toda la actividad no esencial?
Nosotros pensamos que la prioridad número uno para gobierno razonable, y yo creo que la inmensa mayoría de los madrileños están en esas coordenadas, tiene que ser salvar la vida de las personas, tiene que ser que no se vuelvan a repetir situaciones como las que vivimos en las residencias de mayores, que no vuelva el colapso sanitario, que en definitiva la vida de los madrileños y las madrileñas esté lo más protegida posible, y para eso evidentemente hay que poner en el centro del objetivo, pues bueno, la salud pública y que en definitiva la salud personal del conjunto de los madrileños. Evidentemente nosotros pensamos que eso va perfectamente en sintonía con la protección de la economía. Yo creo que la presidenta Ayuso nos dice la verdad cuando nos hace elegir entre economía y salud. De hecho, el propio FMI, que es una institución que tradicionalmente ha avalado las políticas del Partido Popular, la realidad es que está diciendo que unas restricciones rápidas y a tiempo son infinitamente mejores para la economía que esta lenta agonía que nos está haciendo pasar pues esta flexibilización de las medidas por parte de la presidenta Ayuso. Yo creo que el negacionismo en ningún momento ha sido un aliado para hacer frente al virus, sino precisamente todo lo contrario.
Sí, Pablo, la estrategia regional sigue basándose en las limitaciones por zonas básicas de salud. El gobierno asegura que está dando buenos resultados. Ya llevamos meses con este método. ¿Siguen juzgándolo ustedes críticamente?
yo no puedo juzgarlo como buenos resultados porque creo que objetivamente no hemos alcanzado los resultados que el gobierno prometía. Es que recordemos que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid decía que íbamos a llegar a las Navidades con 25 casos por cada 100.000 habitantes. Y estamos en el mes de febrero y tenemos ayuntamientos, municipios en la Comunidad de Madrid que están del orden de los 1.500 por cada 100.000 habitantes y una media en la Comunidad de Madrid que debe rondar en estos momentos los 900 por cada 100.000 habitantes. No es una situación de normalidad y las medidas del gobierno no han dado sus frutos. Ahora, el gobierno se escuda en que hay otras comunidades que también están mal y yo siempre les contesto lo mismo. Pues mal de muchos, consuelo de tontos. A mí no me tranquiliza que hay otras comunidades
desde
que
luego
también estén mal. Lo lamento mucho, pero yo, como responsable político madrileño, me preocupo de, en este caso, la salud del conjunto de los madrileños y considero, con los datos encima de la mesa, que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso está equivocando.
Pablo, el último pleno de la Asamblea de Madrid se aprobó sin ningún voto en contra, todos a favor más la abstención de Vox, una propuesta de su grupo que tiende a impulsar el sistema de vacunas en Madrid, entre otras cosas, mediante la ampliación del número de enfermeras, del horario de administración de las vacunas y priorizando siempre el papel de la atención primaria. ¿Qué esperan tras ese acuerdo, Pablo?
Bueno, pues efectivamente nos alegramos mucho de que además fuera aprobada por todos los partidos a favor, salvo Vox, que se decidió abstener. Y nos recuerda, yo creo que esta decisión, que más allá de las burradas que cada jueves pues adornan el pleno por parte de la presidenta Ayuso, pues a veces conseguimos llegar a acuerdos que son beneficiosos para los madrileños, que nos ahorran, entre otras cosas, pues muchos de los problemas que hemos estado viviendo en las últimas semanas con un plan de vacunación que yo creo que ha hecho aguas en muchos sentidos. El acuerdo al que hemos alcanzado, pues efectivamente aumenta la capacidad de vacunación, que la refuerza, pone en marcha una estrategia proactiva para la convocatoria de la población, garantiza que la vacunación de los colectivos con riesgo de exclusión sanitaria, establece un calendario y un cronograma para la vacunación, que es algo, yo creo, muy elemental, pero que en realidad no lo teníamos hasta la fecha. Bueno, pues ahora lo que esperamos es que esta iniciativa, aprobada por el acuerdo de todos, se ponga en marcha y, desde luego, pues nuestra función como oposición será recordárselo al gobierno hasta que efectivamente pues se materialice.
Bueno, no es lo frecuente, pero a veces, algunas veces se consigue llegar a acuerdos de interés general tan claro como el que estamos esbozando en este momento con Pablo Gómez Perpiña. En la actividad parlamentaria, Pablo, política y social en la comunidad, seguimos encontrando todavía referencias a la situación de la Cañada Real y a la falta de suministro eléctrico en la zona. ¿Qué cabe hacer en este momento? Y también, ¿qué le pareció la comparecencia del consejero David Pérez sobre el asunto en el último pleno?
La comparecencia del consejero a mí me pareció un tanto decepcionante. Básicamente, porque yo creo que un gobierno, cuando se enfrenta a una problemática de la naturaleza que nos estamos enfrentando en la Cañada Real, que es un problema de derechos humanos sin parangón en todo el panorama europeo, es una situación muy anómala que no se entiende ni en otras comunidades ni en otros países, que un gobierno ante esa situación se limite a decir que observa con preocupación la situación, a mí me parece preocupante. Y creo que es muy preocupante porque hace de la dejación de funciones la norma imperante en el quehacer del gobierno. Yo creo que eso no es tolerable. En la Cañada Real, y el otro día además estuvieron los vecinos protestando en la puerta de la Asamblea de Madrid, se ha producido una vulneración de derechos que es inaceptable. Ha habido 1.800 niños que han pasado y están pasando más de 100 días sin luz, a pesar de que hemos pasado por la nevada más grande de los últimos 50 años en la Comunidad de Madrid, y eso es sencillamente intolerable. Yo creo que si esta situación se hubiera dado en cualquier otro barrio de Madrid, la presidenta Ayuso no lo habría tolerado y lo está tolerando en la Cañada Real por unos motivos que a mí me gustaría que los pudiera explicar públicamente. Yo creo que el gobierno de la Comunidad de Madrid no puede quedarse de brazos cruzados, tiene que intervenir para garantizar los derechos de los vecinos de la Cañada Real, que no es que sean vecinos de la Cañada Real, es que son madrileños y madrileñas con todos los derechos y todas las obligaciones que tenemos el resto.
Con todos los derechos, y le pido solamente unos segundos de respuesta, que no hay más tiempo, Pablo, ¿cuándo van a tener todos los derechos las personas que están en silla de ruedas para que la Asamblea de Madrid de todos los madrileños sea accesible?
Pues me parece una pregunta magnífica y una oportunidad perfecta para unirme a esa reivindicación. Mañana tenemos junta de portavoces y no se me ocurre un momento mejor para ponerlo sobre la mesa y que desde la presidencia de la Asamblea de Madrid pues se tome cartas en el asunto.
Sí, porque en estos tiempos parece mentira, ¿verdad? Y además es una cámara que nos representa a todos los madrileños. Bueno, Pablo Gómez Perpiñá, gracias una vez más por estar aquí en Onda Madrid. Un saludo muy cordial y hasta la próxima vez, portavoz. Hasta luego.
Gracias, hasta otra.
Un saludo. Van a ser las 8:55 a esta hora. Va a comenzar la programación especial en las dos frecuencias de Onda Madrid, con atención muy, 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 muy sustantiva a ese encuentro entre el Real Madrid, entre el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo. El Real Madrid ya quedó fuera de la Copa hace algunos días, esa es la verdad. Toda la atención, pues, para los rojiblancos, a ver si suerte en su encuentro contra el Celta de Vigo. A las 11 volvemos con Ricardo Martín y con Gabriel Sanz en la tertulia del Enfoque. Adiós, amigos.